Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Es imperativo que nosotros mantengamos la comunión con el Señor porque de esa manera todo lo que nosotros hacemos cuenta. Cuenta para el trono de la gracia, cuenta para las cosas de Dios. Y yo les he mencionado, y quizás debería hacer de nuevo el estudio de las coronas, porque hay una corona que es otorgada a los creyentes por estar en la plenitud del Espíritu Santo. Es algo muy interesante. Más adelante las vamos a ver. El asunto es que para estudiar la palabra de Dios nosotros tenemos que estar en comunión con Dios y por eso pues tomamos un momento para hacer uso de primera de Juan 1:9 que nos dice si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento nosotros estamos preparados y listos para entender la porción espiritual de la Biblia. Entonces vamos a tomar un minutito para llevar a cabo ese protocolo para la familia real y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Deuteronomio, este es el incremento número 13, y estamos viendo pues este asunto de el comportamiento de las personas que trataron de entrar a la tierra prometida. Pues en esta travesía que tuvieron los judíos, nos dimos cuenta que solamente se demoraban 11 días de el monte Sinaí a Kadesh Barnea, 11 días, pero el problema fue que, o sea, hubieran podido entrar en la tierra prometida en 11 días, pero el problema fue que ellos se rajaron debido a que recibieron una información acerca de la tierra prometida por parte de personas que no estaban circulando la palabra de Dios en su corazón. Y ese es el problema. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque es la dinámica espiritual del individuo que conoce la palabra de Dios que hace que formule su comportamiento posterior basado en la palabra de Dios. O sea, la victoria la da Dios para las personas que conocen a Dios. Entonces llegamos en la ocasión pasada a Números 13:27, hablando de ese tema. Y aquí están ellos regresando, pues, de los dos espías que enviaron a la tierra prometida para reconocer, aquí tienen ustedes el Éxodo, para reconocer la tierra prometida una vez que llegaron a Kadesh Barnea. Fueron enviados, ahí tienen en la pantalla del mapa, fueron enviados y cuando regresan, el versículo 27 dice, le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviases, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces aquí tenemos que ellos entran y ellos se dan cuenta de que tal y cual como Dios les había dicho, era esta tierra. Pero una de las cosas que se dan cuenta es que esta tierra no está baldía, esta tierra está habitada. Claro está, y Dios tenía en su mente pues arrasar con esos pueblos porque eran pueblos que estaban en todo lo peor. Si ustedes pueden pensar en algo malo, esta gente hacía todo lo que era malo ante los ojos de Dios. Y no querían a Dios, habían infectado la tierra y Dios quiso sacarlos y utiliza a los judíos para entrar y para sacarlos de esa tierra, para matarlos básicamente, porque lo que hace fue mató a la mayor parte de los habitantes de esa tierra, fueron muertos a espada. ¿Debido a qué? A que Dios los estaba castigando, utilizando el pueblo y a la misma vez estaba bendiciendo al pueblo judío. Entonces eso ocurre en un periodo de tiempo de 1440 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si vemos hoy en día el reloj, ese pueblo, las diferentes razas que existían en esa época ya no existen. O sea, el pueblo judío tiene esa tierra conquistada en guerra por un periodo de 3500 años casi. Eso es algo interesante. Ahora, entonces, nos damos cuenta que nos dice algo que verdaderamente es nítido para nosotros. El comportamiento, esa es la clave en este pasaje. Debido a que vamos a pasar pues por ahí mentalmente, y es un modelo nítido para nosotros lo que tenemos aquí. Dice, fuimos a la tierra donde nos enviaste, y ciertamente mana leche y miel. Y ese es el fruto de ella. Entonces, aquí hay un reporte que ellos traen que es interesante. ¿Dice este reporte lo mismo que Dios dijo? Sí, lo mismo que le prometió Dios es lo que dice. Y les dijo que les iba a dar la tierra y la evidencia empírica fue esta tierra, que esta tierra estaba ahí y es el fruto de la tierra. Pero ahora tenemos la parte negativa y se encuentra en el próximo versículo, en Números 13:20. Ese es 13:27, ¿verdad? Le contaron y le dijeron, fuimos, y este es el fruto de ella. Aquí tenemos una réplica, pues, si le podemos decir eso, de un artista que concibe, pues, que entre dos personas tenían que traer ese racimo de uvas tan impresionante y tan pesado que era. Entonces, en el próximo versículo, en el 28, dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Los descendientes de Anac eran los grandes gigantes. Esta gente ha podido llegar casi a los 10 pies de altura. 10 pies de alto es enorme, pero tenemos gente hoy en día que ha llegado a 8, 9, o sea, pero en esa época, pues en esa zona se daban esa gente tan grande. Y además, en Números 13, 29 dice, y Amalek, los amalequitas, habitan en la tierra del Negev, del sur, y los eteos, y los jebuseos, y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, ahí nos damos cuenta de que aquí hay, esto se los enseñé la vez pasada, este viene siendo la estatura de una de estas personas. Y también les dejé ver que en el tiempo moderno también hay personas que este es el hombre más alto, 8 pies 9 tiene este señor. O sea que se da en la historia moderna esta estatura y esto de aquí no está muy lejos de la realidad. Entonces, el asunto es que después de esto, en Números 12:30, viene el reporte pues de estos de 10 de las 12 tribus, diciendo que son demasiado fuertes, son grandes, esta gente es temible, pues. Entonces, en otras palabras, la tierra está habitada, y o sea que no estamos entrando en un jardín deshabitado, que ellos quizás pensaron eso, pero claro está, no es así, porque si vas a tener ciudades, si vas a tener plantíos, si vas a tener ganado, tiene que haber gente ahí, tiene que haber alguien que las atienda, porque eso no se hace solo. Entonces, ahí hay un pueblo. Es un pueblo fuerte, y si vieras cómo están fortificados, o sea, tenían murallas espectaculares, en todo el reconocimiento que hacen ellos, se dan cuenta de que estaban muy bien apertrechados y armados, de manera que tienen un gran ejército militar en esas poblaciones. Y en el versículo 30, esto es lo que dice. Entonces, aquí entra Caleb, que fueron los dos, Caleb y Josué, ¿verdad? Josué es el que va a entrar a la gente a la tierra prometida y Caleb está dentro de ellos. Fueron los únicos dos que dejó entrar Dios a la tierra prometida, de paso. Porque ellos fueron positivos a la palabra de Dios y eran fieles. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Aquí tiene una persona que confía en la palabra de Dios, él sabe que Dios le ha dado a ellos esta tierra y que si Dios se las ha dado, pues le va a cumplir la promesa. Entonces tenemos un miembro del comité y su análisis de la situación. Ahora, en Números 13:31 dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir en contra de este pueblo, estos son las otras 10 tribus, y porque es más fuerte que nosotros. Entonces aquí hay una diferencia entre Caleb y Josué, por un lado, la minoría, y la mayoría de las tribus que dan un reporte completamente negativo. ¿Por qué ocurre eso? Ahí viene entonces la gran pregunta, porque recuerden que estas personas eran todos creyentes. Habían salido de Egipto, y llevaban ya, tenían una travesía prolongada en el desierto, pero no fue tanto el tiempo que estuvieron en el desierto, y ahora nos damos cuenta de que muchos de ellos no tienen la palabra de Dios en su corazón. Eran creyentes, pero no tenían el dinamismo mental que produce la palabra de Dios en el corazón de los creyentes. Entonces, por eso tenemos este tipo de recuento. Y en Números 13:32 dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora, fíjense la palabra que utiliza, a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura, altísimos, fuertes, fornidos, grandes. En Números 33, y esto, recuérdense que esto sucede 40 años antes del recuento que tenemos en Deuteronomio. ¿Okay? Esto se encuentra en Números 40 años antes, pero él está haciendo recuento ahora de estas cosas. Entonces, y toda la gente que vimos en ellos son hombres de gran estatura. Entonces, en Números 13:33, ahí vimos también a los gigantes, ¿verdad? Los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, como saltamontes, como chapulines, ¿verdad? Como chapulines enfrente de ellos, que nos iban a aplastar. Entonces, así parecíamos ante sus ojos. Entonces, así se ven ellos por su actitud mental. Algo muy parecido a lo que ocurre con David. ¿Se acuerdan de David? Que David no veía al gigante como gigante, sino como un incircunciso. ¿Cómo se atreve este incircunciso a hablar de esta manera del Dios de los ejércitos? ¿Ah? Entonces él lo veía de otra manera. Los otros le tenían un miedo impresionante, pues, pero él no. Y esa era la dinámica que produce la palabra de Dios en el corazón de las personas que aman a Dios. Entonces, tengan en su memoria entonces este versículo 13, ¿verdad? Porque a medida que esta discusión continúa, van a ver el cambio de las metáforas. En el versículo 33, la metáfora es la de saltamontes, o chapulines, y dice, nosotros somos chapulines. Somos una socosita, pero mínima que entre estos hombros. Bueno, claro está, tú eres una persona de esta, y si tú no tienes la actitud mental correcta, esa era la diferencia en estatura que existía. Y tú eres un hombre de esto, vas a pelear con esto, no, ¿sí me explico? Normalmente, desde el punto de vista humano, pues, era muy peligroso hacer guerra con un gigante de estos. Pero, claro está, esta es una de las figuras que podemos guardar en nuestra mente. Esa es la imagen que tenemos aquí entonces. Pues bien, ahora en el capítulo 14 tenemos la reacción de la congregación y esto enseña algo fundamental acerca de la incredulidad. La incredulidad causa problemas enormes en la iglesia. Y claro está, nosotros estamos escudriñando lo que pasa en el Antiguo Testamento, en el inicio pues de la formación de la tierra de Israel. Porque todo lo que tenemos nosotros está anclado en el Antiguo Testamento y la política de Dios sigue siendo pues la política de Dios. Y esa es la reacción emocional a la cual tenemos que prestar atención porque la incredulidad y el miedo son contagiosos. Totalmente. Y esto es un... de paso, esto lo saben, el asunto del miedo lo saben los tiranos. Los tiranos utilizan el miedo para amedrentar a la población y someterla. Interesante, ¿verdad? Pero tienes que tener, para combatir eso en tu corazón, tienes que tener la palabra de Dios sin miedo alguno. No, señor, eso no va a ocurrir. Y Dios le da la victoria y uno puede hacer correr a mil. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, esto es uniforme, esto que les estoy diciendo aquí. La incredulidad y el miedo son contagiosos y esta es la historia de Gedeón, si ustedes se recuerdan de Gedeón, y el miedo se contagia y un par de personas pueden voltear a todo un grupo de personas porque el miedo se difunde. Entonces, ahora veamos el recuento de números 4:1-5, donde vemos la reacción del pueblo que no tiene la palabra de Dios en su corazón, básicamente. Esta gente, claro, era fácilmente amedrantada. Recuerden que acaban de salir de ese periodo de esclavitud prolongado. Esa generación llevaba, si era una generación que tenía 40 años, pues ya llevan 40 años bajo el suplicio de Egipto, que era, básicamente eran esclavos. La mentalidad era mentalidad de esclavos. Y en las enseñanzas que había hecho Moisés, pues no les había entrado en la cabeza. Moisés les enseñaba la palabra de Dios, pero no le entraba. Tenía una coraza de incredulidad impresionante. Y esa coraza de incredulidad, yo creo que se debía pues a la vida que ellos tuvieron. Pero si estaban positivos, la palabra de Dios quitaba la coraza y penetraba en ellos pues la salvación del Señor. Entonces, en Números 14:1 nos dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Después que reciben este reporte, pues se ponen a llorar como niños. Y quiero que vean la palabra toda. Ahí dice toda la gente, toda la congregación. Toda la congregación se levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche. Aquí tenemos entonces una fuerte reacción emocional. O sea que ya para el versículo 1 tenemos a las emociones en alta velocidad. Y cuando las emociones están en alta velocidad no pueden pensar correctamente. Especialmente si no tienen con qué pensar. ¿Sí me explico? Si no tienen de qué agarrarse, entonces se desmorona la gente. Y eso es lo que sucede. Cuando estas emociones son fuertes y estás emocionalmente disturbado, entonces no puedes pensar correcta y objetivamente, que es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos hacen ver la situación de la manera correcta. Entonces simplemente la persona está muy disgustada para hacer eso, entonces ahora tenemos una crisis. Aquí está un grupo de creyentes que se están desmoronando. Un grupo de creyentes, porque son creyentes, recuérdense que todos los que salieron eran creyentes. Lo que pasa es que, como el día de hoy, la mayor parte de ellos no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que te fortalece, lo que te edifica. Están tan emocionalmente disturbados que el tema de Dios, de lo que está pasando pues en este con este recuento, los ha desboronado. Y el tema es que Dios, para ellos en su mente, que Dios los ha traído a un desastre. Los trajo para matarlos, en otras palabras. Se les olvidó todo lo que había hecho Dios. Entonces, por eso, en Números 14:2 dicen, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, que es una tontería porque cuando llega la hora pues nadie quiere morirse, pero ellos dicen eso por decirlo. Entonces está como un señor que se le está muriendo a la señora y está en las últimas y no te la lleves, no te lleves a mí, llévame a mí. Y de repente le toca la puerta y es la muerte que está parada enfrente y le dice, ¿a quién hay que llevarse? Y le dice, a la otra. O sea que no era verdad que era él el que quería irse, ¿verdad? Entonces, claro, está, pero es emoción, es pura emoción nada más, no tiene contenido. Aquí en el versículo 2 nos damos cuenta entonces que no solamente la incredulidad es contagiosa, sino que también la incredulidad y la emoción y la rebelión emocional muchas veces conducen a cambiar y la persona comienza a echarle la culpa a las demás personas. No toma responsabilidad por lo suyo propio, sino que le echa la culpa a las demás. Y aquí tienen que echarle la culpa a alguien por lo que ha sucedido, porque nosotros no podemos asumir la responsabilidad personal, porque esa persona pues no puede pensar. De manera que le echamos la culpa a otra persona por lo sucedido, o sea que el blanco del pueblo ahora son Moisés y Aarón, los líderes que lo sacaron. Y les dijo a toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Entonces, en Números 14:3 dice, yo quiero, les estoy dando estos cuatro primeros versículos para que vean el contraste de la actitud mental que existe en los capítulos 5 en adelante, o 6. Entonces, en el capítulo 3, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer espada? Y nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. Fíjense lo que están ahí. Ellos están exponiendo aún más para que se den cuenta de lo salvaje que es esto de traerlos aquí para matarlos. Y ponen a sus hijos como parte de eso. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Entonces, en Números 14:4 dice, y se decían unos a otros, nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Entonces, a volver a la esclavitud, básicamente. Es algo increíble. Entonces, lo que quiero hacer ahora es enseñarles unas diapositivas que les he preparado para que vean el mecanismo de lo que está pasando aquí. Aquí hay un mecanismo que está causando que esta gente se desmorone y que un grupo pequeño no lo haga. Y eso es una enseñanza grandísima para nosotros de fidelidad. Con la fidelidad tú puedes todo porque tú estás en el plan de Dios y Dios tiene un plan para tu vida. Dios ha dispuesto que tú mueras una sola vez. ¿Okay? Una sola vez. El cobarde muere 100 veces. El creyente una sola vez. El que está edificado. No le tiene miedo porque él sabe que su vida está en las manos del Señor. Entonces, primero que todo les quiero enseñar una ameba. Ya saben lo que es una ameba, ¿verdad? Una ameba es un organismo de una sola célula que se encarga pues de proteger al cuerpo o de hacer guerra contra las cosas que vienen al cuerpo que no pertenecen ahí. Ellos son los que la destruyen. Entonces aquí tenemos una ameba y aquí vemos que es la ameba de la incredulidad. Y la incredulidad está tragándose un pedazo de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué les pongo esto? Porque aquí hay algo muy interesante. Y lo que es interesante es que la palabra de Dios no puede ser aislada. No la puede sacar de su contenido para ser utilizada, porque de esa manera entonces la incredulidad lo envuelve y la saca. Aquí tienes una porción de la palabra de Dios presentada a la incredulidad y a la mano derecha a la incredulidad, reinterpretando la palabra de Dios dentro de sus propias categorías, porque eso es lo que hace. La envuelve, la interpreta a su manera y la hace parte de sí, pero ya con otra definición. ¿No han oído de eso que ha pasado pues en la parte tiránica? ¿Ah? Que utilizan otra definición para decir las cosas de otra manera. Entonces, mi incredulidad entonces controla mi interpretación de la situación. Entonces, primero que todo, con esto quiero tratar de darles una imagen de la incredulidad y del desastre. Cuando nosotros tomamos un poquito de la verdad y la desconectamos del mensaje global de la Escritura y del marco de referencia general, entonces la ameba de la incredulidad se la come. ¿Okay? Es un pedazo porque lo has quitado del cuerpo completo de la Escritura. La Escritura tiene un mensaje universal, un mensaje global. ¿Okay? Y toda la Escritura se trata de Cristo. ¿Okay? Toda. Y en esta tenemos entonces la dinámica que tenía Cristo para ganar. Entonces, pero nosotros tenemos incredulidad, estratégicamente envuelve todo ese pedazo, entonces aquí el tema es, ¿quién va a interpretar la realidad? Ese es el tema. ¿La va a interpretar la incredulidad o la palabra de Dios? ¿Quién se va a encargar de interpretar lo que vienen a tus sentidos, lo que tú estás viendo con los ojos? ¿Quién la interpreta? Las circunstancias de las cosas. Bueno, una de las cosas que hacemos en la iglesia es que nosotros aquí hemos visto que con el estudio que hicimos del libro de Apocalipsis, que a la final el libro de Apocalipsis nos dice hacia dónde se dirige todo esto. Y cómo va a haber un sistema global que está preparándose el día de hoy para que facilite la entrada del anticristo para gobernar. Que nosotros sabemos eso, lo hemos estudiado. Nosotros sabemos quiénes son los jugadores en este asunto, porque hemos visto estos diferentes emblemas. Los emblemas de la corrupción del jardín del Edén, del arbolito del conocimiento del bien y del mal, que propone que la persona puede vivir sin Dios. Segundo, la Torre de Babel, que es la edificación pues de los diferentes pueblos para vivir sin Dios. Ellos mismos se pueden gobernar. Y claro está, Dios los dispersa y les cambia los idiomas. El imperio, los diferentes imperios que han existido sin Dios. Esos son grandes imperios, el imperio babilónico, el medo persa, el greco romano, el imperio romano y el imperio romano restaurado, revivido. Este imperio romano es el que nosotros estamos viendo con este emblema. Este emblema es el que se encarga de proponer una serie de cambios nacionales. No les interesa el nacionalismo. Ellos tratan de hacer todo lo posible por acabar con el nacionalismo. Ellos quieren el internacionalismo y quieren que el gobierno que ha sido postulado por ellos, que son personas que no han sido elegidas por nadie, son las que gobiernan y las que imponen las leyes. Y tienen que hacer lo que ellos digan, ¿se da cuenta? Entonces, es algo que viene y ellos han tratado de hacer eso. La palabra de Dios nos dice que por tratados débiles de hombre se van a mantener juntos. Tiene un ejército, pero son puros tratados que se pueden desboronar en cualquier momento. Entonces nosotros estamos viendo cómo funciona todo esto. Y claro está, para nosotros es muy interesante porque nosotros con esto nos damos cuenta de los movimientos que ocurren el día de hoy. Estamos enterados de estas cosas. Entonces aquí estamos viendo algo muy interesante. Después en el versículo, este fue el versículo 1 que les puse. Ahora les doy este asunto pues de la incredulidad para que ustedes se den cuenta que si nosotros no tenemos toda la verdad en equipo, que la Biblia es todo un equipo, entonces solamente con un pedacito de verdad va a ser absorbida por la mentira. Recuerden que Satanás es el gran falsificador, y de la manera que lo hace es que él utiliza 80, 90, 70% de la verdad y después la mezcla con la mentira, y todo es mentira. Ya diluyó la verdad. Entonces, él va implementando esto, hay principios y normas verídicas que las utilizan, las cambian y las ponen en su sistema. ¿Para qué? Para agarrar a la gente y engatusar a la gente, básicamente. Porque suena verdad, hay ciertas cosas que está diciendo, pero no puedes captar la mentira, pero te la dicen como si fuera verdad. Entonces la gente que no tiene la verdad completa cree la mentira porque hay un radar humano que busca la verdad. Entonces, esto es algo que es muy interesante. Entonces, cuando vemos pues que ese mensaje global de la Escritura es el que tenemos en esta ocasión. Cuando tomamos un poquito de la verdad y la desconectamos del mensaje global de la Escritura, del marco de referencia general, la ameba de la incredulidad entonces se come la verdad y la convierte en parte de su sistema, claro, está mezclada con la mentira. Ahora, cuando estás en ese estado, que es un estado de confusión que ocurre por esto, la incredulidad controla tu interpretación de la situación. O sea, basada en la redefinición de la verdad, utilizando su sistema. ¿Me explico? O sea, ya cambió la verdad, le pone otro nombre y la interpreta a su manera. ¿Vale? Por ejemplo, la teología de la liberación, que es la que ha sido utilizada por la Iglesia Católica en Sudamérica, comienza en Sudamérica. Adivinen quiénes son los santos en la teología de la liberación. Los santos son los comunistas. Ahí están, son los comunistas y los diabólicos son los que pertenecen al capitalismo. Y la liberación es cuando ese capitalismo y esos hombres sean destruidos para que el pueblo tenga todo lo que necesita. ¿Okay? Esa es la conclusión. patrocinado por ellos. Entonces ellos están utilizando la verdad y le están cambiando los nombres, le están cambiando las definiciones, y entonces con eso ellos hacen, avanzan, pues. Pero es puramente, se va a desboronar tarde o temprano. Entonces, cuando estás en ese estado, la incredulidad controla tu interpretación de la situación, y aquí tenemos una situación donde solamente hay un creyente, en este caso que estamos viendo en 14.1, ¿verdad? Aquí, que tiene las cosas correctamente en el lugar apropiado, y ese hombre es Caleb. Y Caleb está mirando las mismas circunstancias y miren la diferencia en lo que él dice. En el versículo 30 él dice, sí podemos entrar y sí podemos destruirlo. O sea, tiene otra dinámica en su corazón. En números 30, y después vamos a regresar a esta otra ameba, el número 13.30 dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Ustedes dan cuenta de la dinámica que él tiene, de lo que él está diciendo. Sin duda la conquistaremos. Y eso lo vemos en números 13.30. Voy a echar atrás esto un momentito. Números 13.30. Eso es lo que él dice. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Sin duda. Que ese hombre tenía una dinámica completamente diferente a las otras personas que trajeron el reporte. Entonces, y es algo pues que nosotros tenemos que tener en mente, porque así es que ocurre. No quiero perder mi camino aquí, porque si no va a ser difícil. Pero, claro está, el pueblo se va en contra de él, eligen creer de otra forma. La votación que hay, las diez tribus negativas reciben casi todos los votos. Y los dos no reciben casi ningún voto. O sea, que eso también les deja saber lo que es la democracia. La democracia no es un sistema perfecto, porque hay muchas personas que no conocen la verdad y son fácilmente engañadas, y esos votos cuentan para elegir al que los va a gobernar. Interesante, ¿verdad? Entonces, eso ocurre pues porque en este tipo de situación las personas que son estables, que saben lo que está haciendo, que descansan en la palabra de Dios, en realidad son muy raros, son muy pocos. Y normalmente no reciben muchos votos, pues la oposición gana, porque ellos son una minoría. Entonces, el asunto es que el pueblo se va contra él y eligen creer de otra forma, y enseña pues cómo funciona la democracia. Los votos se fueron en contra de la verdad, básicamente, en contra de la verdad bíblica. Y lo que quiero hacer ahora es pasar por un ejercicio del descanso que proporciona la fe, porque es importante. ¿Cómo funciona esto para que la estabilidad llegue a nuestro corazón cuando nos enfrentamos con una situación difícil? Porque aquí tenemos una definición clásica de lo que ocurre en el alma. Entonces, ese ejercicio, quiero utilizar este marco de referencia hasta llegar al versículo 14. Me refiero a números de 6 en adelante hasta el 14, para que se den cuenta el proceso mental que está involucrado en esta situación. Porque aquí hay un proceso mental. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Yo cuando les hablo a ustedes de las normas y los principios adquiridos de la palabra de Dios, son las normas y principios de fortaleza interna, de la fortaleza que te da Dios. Cuando Dios manifiesta su omnipotencia en nosotros, lo hace por medio de su palabra. Eres una persona muy fuerte y te vale. Lo que diga la gente te vale. Tú dices la verdad y sabes que vas a ser atacado, perdón por decir la verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad. Hay mucha gente le ofende la verdad. Entonces, aquí hay un proceso mental. Ahora lo voy a dar punto por punto, y el primer punto es que bajo el ejercicio del descanso que proporciona la fe, necesitamos una promesa de Dios para estabilizar nuestra alma y dominarla. Tenemos que dominar el alma cuando la situación es tan fuerte que puede causar emociones en ti porque te sacude lo que está pasando. Pero cuando te encuentras en una situación momentánea que es tensa, de la única manera que puedes pensar y ser objetivo en esa situación es calmando esa confusión emocional, y de la manera que lo tienes que hacer es regresando mentalmente y tomar una pieza de la verdad que tienes en tu propio corazón. Recuérdense, esta tiene que estar almacenada en tu corazón para poder utilizarla, si no, no la puedes sacar. Vas a escanear, utilizando terminología moderna, tu corazón va a escanear la verdad y tú vas a sacar esa pieza que corresponde a la estabilización de tu corazón para utilizarla. ¿Okay? Entonces, tienes que tomar ese pedazo de verdad de la Escritura y tienes en la memoria, debido a que si no tienes eso en tu memoria, pues no vas a poder buscar la información. No vas a poder utilizar algo que no tienes. Y en la escritura no la vas a encontrar cuando estás bajo presión. O sea, no vas a buscar el libro como hacen muchas personas que se entran en problemas. Ay, Diosito, ayúdame, que no, y abre aquí la Biblia y ¡pa! Ponen el dedo para que la solución esté ahí. Así no, eso no vas a encontrar ninguna solución de esa manera. Tienes que tener eso en tu propio corazón para ser utilizado de la manera correcta en el momento correcto. Entonces, aquí vemos que hay algo maravilloso para nosotros. O sea que, tenemos que, hay esa falacia. Ya saben lo que es una falacia, ¿verdad? No saben, se las pongo aquí. Una falacia es algo clásico que les quiero dar aquí. Porque nosotros llevamos mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y se nos olvidan las palabras. Formal engaño, mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. ¿Okay? Aquí estamos hablando de la falacia de no conocer la palabra de Dios y de buscar. Entonces, en el momento, buscar la solución de tu problema simplemente por al azar. Abre la Biblia o la vas a buscar bajo presión. Muy difícil encontrar. Si no sabes ni siquiera dónde se encuentran los diferentes libros de la Biblia, ¿dónde vas a encontrar entonces tú la verdad que estás buscando en ese momento? Cuando la Biblia está llena, son 66 libros, es grandísima la Biblia, para encontrar lo que tú quieres pues va a ser muy difícil. Entonces es una falacia, porque la falacia es que las personas nunca abren sus Biblias y quieren hacer de Dios un mago, que le solucionen las cosas con la varita mágica. La mayor parte de los cristianos, quiero que sepan, porque no la conocen la palabra. Una de las frustraciones de los maestros de la Biblia que tiene, pues, es que, estos días es que cuando nosotros ponemos las escrituras en la pantalla, la mayor parte de las personas cierra su Biblia, pues no tienen necesidad, están viendo la parte esa. Y el problema es que no saben dónde están los libros y la información para buscarla. Y nosotros tenemos que familiarizarnos con nuestra Biblia. Yo sé que hoy en día tenemos Biblias que están electrónicamente en nuestro teléfono. Que yo, es más, yo todas las noches estudio la Biblia en el teléfono, pero sí hay que familiarizarse con los libros para saber dónde está la información que nosotros requerimos. De todas maneras, el problema de esto es que nunca llegan a familiarizarse con sus Biblias y después cuando llega la crisis o cae el desastre no saben qué están haciendo, y también tenemos aquellas personas que se han sentado por años bajo ministerios de enseñanza bíblica que no tienen idea dónde encontrar las cosas en la Escritura. Esto se los digo yo porque a mí me sucedió. Cuando yo fui hace unos 15 años atrás, más o menos, al College of Biblical Studies, me hicieron un examen de bibliología. ¿Okay? Yo estaba bajo el ministerio del coronel, así se llama, así le decíamos a mi pastor. Yo estuve bajo su ministerio por un periodo de 15 años, pero era teología sistemática. ¿Eh? Sí, tenía un conocimiento espectacular de la teología sistemática, pero en bibliología no saqué, en biología saqué 85. ¿Okay? Porque no conocía, ellos te preguntan ciertas cosas y tienes que encontrarlas en la Biblia. O sea que la Biblia, recuérdense que la Biblia viene primero que la teología sistemática. La teología sistemática es la sistematización de lo que se encuentra en la Biblia, de la información que atañe a ciertos grupos o a ciertas clasificaciones, es la teología sistemática. La sacas de la Biblia. O sea que quizás la información que tú estás buscando se encuentra en 7 libros diferentes. O sea, esa información atañe al tema que tú estás tratando. ¿Okay? Entonces está en 7 lugares diferentes. Esa es la teología sistemática, pero de otra manera es diferente. Entonces, tenemos algo que es muy interesante para todos nosotros. O sea que no pueden encontrar a Juan 3.16. Si tú le das, ¿dónde está Juan? No sabe dónde está. Simplemente porque no están familiarizados con su propia Biblia. Entonces, tenemos que tener una promesa, esto es muy importante, o verdad, o un fragmento de la verdad de la Escritura, a la cual nosotros nos podamos asir para iniciar el control y para dominar las emociones. Ahora, eso no soluciona el problema, eso simplemente nos da unos cuantos minutos para comenzar a pensar. Es casi como el motor de arranque del carro, ¿verdad? Cuando tú prendes el carro, es el motor de arranque, es el que se prende para prender el motor. Con el motor de arranque tú no vas a seguir tu curso. Tienes que prender el motor para que el motor sea el que te lleve de un lado para otro en el carro. Entonces es muy similar a eso. Y lo que estamos haciendo con esto es que estamos prendiendo. Es el motor de arranque. El motor de arranque es recordarse de la promesa para que estabilice tu alma, para que puedas pensar. Entonces esa calma inicial de la promesa o verdad de la Escritura es igual entonces a ese motor de arranque. Y comienza tu mente a funcionar después, pero no te va a llevar más allá a menos de que tengas otras cosas. Ese es el inicio. Con eso es que viene la estabilización. Entonces, aquí les voy a dar entonces otra diapositiva. Y esta diapositiva tiene que ver con la ameba de nuevo. Y aquí tienen, aquí le dice que la incredulidad forzada a entrar simultáneamente en contraste con muchas áreas de la verdad que tú tienes. La verdad es muy importante y ahora la verdad está trabajando en equipo y es algo muy interesante. Aquí es donde nosotros tenemos que poder interpretar la situación. Para poder pensar bajo presión, hay que extraer de la escritura algún marco de referencia para que cuando tú manejes la situación tengas una red de verdades, una cadena de verdades, no una sola, porque una sola no es suficiente. ¿Okay? Una sola pues te estabiliza, pero tienes que tener los racionales, doctrinales, para que tú puedas ver la situación y llegar a conclusiones bíblicas, que es lo que nosotros buscamos, que es el marco de referencia bíblico. Nosotros utilizamos la Biblia para resolver los problemas. En la Biblia están todos los problemas que pueden existir en la faz de la tierra solucionados. Pero los tienes que aplicar, y para aplicarlo lo tienes que conocer. Entonces, ese es el motivo por el cual lo llamo una red pues o cadena bíblica. Le pueden poner el nombre que mejor les parezca, de todas maneras, pues, o la teología bíblica o cualquier otra cosa, pero estas son las colecciones de verdades que se encuentran en tu corazón. Ahora, si tu corazón está vacío de la palabra de Dios, no vas a tener muchas verdades que digamos para solventar los problemas. Ese es el problema que existe el día de hoy en la iglesia. ¿Okay? Las personas entran en pánico porque no tienen suficiente contenido doctrinal en su corazón para resolver el problema y para estabilizarse y para tranquilizarse. Porque una de las cosas que deben saber es que están en el plan de Dios. Estás haciendo lo que es correcto, que es crecer espiritualmente. Y por eso tú tienes el plan de Dios funcionando en tu vida. Tranquilo. Si Dios está en control de las cosas, ¿por qué me voy a preocupar? Sigues tu marcha y no te desmoronas. Por ejemplo, Caleb, veamos a este hombre, pues, él va a ser nuestro modelo en este caso. ¿Qué suponen ustedes que Caleb estaba pensando? Porque le está dando... O está dando un reporte completamente diferente al que están dando los otros 10. Todos vieron lo mismo, claro, se fueron por diferentes zonas y vieron. Ellos vieron todas estas cosas, pero dan un reporte diferente. Entonces, este es un ejercicio un poco especulativo, claro está, pero estamos seguros de que Caleb sabía estas cosas. Y aquí vamos a pensar en estas cosas. ¿Cuál es el proceso mental por el cual pasa para llegar a la conclusión a que él llega? Entonces, ¿sabía Caleb algo del Éxodo? Sí. Estuvo en el Éxodo, Caleb, el Éxodo acababa de ocurrir, ponte tú, unos 3-4 meses atrás. Así sabía algo del Éxodo. Él lo sacó. ¿Qué pasó en el Éxodo? Nada más y nada menos que cuando llegó el ejército del faraón, Dios los detuvo, abrió el mar rojo, el mar, ¿verdad? Para que pasaran ellos y después hizo caer el mar, mató a todos los enemigos de ellos. Eso debería estar fresco en la memoria de ellos, acababa de suceder, unos 3 meses atrás. ¿Okay? Entonces, él sí se recuerda. Definitivamente que él sabía esto. ¿Había visto a Dios hacer todos los milagros a través de Moisés en contra del panteón egipcio? Sí. ¿De qué se trata el panteón egipcio? Bueno, de las 10 plagas. ¿No vio él las 10 plagas? Cada plaga que trajo Dios era en contra de uno de los dioses del panteón egipcio. ¿Okay? Cada uno de ellos. Los dioses de ellos no podían contra las plagas que Dios les traía. Había visto cómo Dios aplastó pues al ejército del faraón, que es el mayor ejército del antiguo cercano oriente en esa época y en ese lugar. Bueno, de alguna forma pues lo impresionó todo lo que pasó, pero las demás personas simplemente se olvidaron del asunto. Solamente han transcurrido 3 meses, ya se olvidaron del asunto, de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y ahí están llorando como niños diciendo, ¿por qué nos traiste aquí para matarnos? Como si no hubieran visto la mano del Señor haciendo todas estas cosas extraordinarias por ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces todos ellos lo experimentaron, pero fue Caleb el que regresó mentalmente y se pegó a las verdades dándose cuenta y se pregunta. Él se hace la pregunta, un momento, ¿estos payasos que se encuentran en la tierra prometida no son más grandes que el faraón o su ejército? No son. Dios acaba de subir al ejército del faraón. ¿Okay? Entonces, y ya hemos visto lo que Dios, Jehová, había hecho con ellos en el Éxodo. O sea que tenía un gran pedazo de verdad llamado el Éxodo, que era una doctrina bíblica que él tenía en su corazón porque él había visto, nosotros lo estudiamos a través de la Biblia, pero ellos lo vivieron, o sea, estaba en carne y hueso. Entonces, además, probablemente también se recordó de la creación, se recordó que Dios había creado los cielos y las tierras, y llega a la conclusión de que puede que el pueblo de Anac sea grande en estatura, pero no llegan hasta el cielo. Que el Señor es mucho más grande que estos hombres. O sea que Caleb tenía el tamaño, el poder y la soberanía del Creador en su mente, no la de estos gigantes. Si Dios puede destruir estas cosas y puede abrir el mar, ¿qué no puede hacer el Señor si se los prometió? Parece increíble, Porque aquí ocurre algo que es muy interesante. El periodo de tiempo en que ellos salieron era muy corto. Esto acababa de suceder, si se dan cuenta. Y la incredulidad de ellos, pues no les permitió ni se recordaron de estas cosas. Por otro lado, Caleb se recordó de la caída, se recordó del diluvio universal y cómo Dios los juzgó. Todas estas cosas las tenía. O sea que tenía una colección de estas verdades que utilizó no solamente para subyugar a sus propias emociones, sino para unir todas estas cosas y comenzar a pensar a través de la conclusión que él nos da en el versículo 30, números de números. 30, versículo 13, 30. Y, claro está, ese fue el que les puse aquí. Con eso vamos a concluir esta porción porque les voy a dar algo muy interesante después. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. ¿Qué dice? Sin duda. A él no le quedaba un ápice de pensar que podían fracasar. No, porque él tenía fresca en su memoria la palabra de Dios. Lo que era el poder de Dios. Yo sabía que Dios era poderoso para entregarles a esa gente y más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos la dinámica de la persona que tiene la palabra de Dios en su corazón. No le tiene miedo a nada. ¿Okay? Entra y hace las cosas porque sabe que Dios está con él. Sabe que Dios le va a dar la victoria. Dios te lo promete. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces, cuando tú tienes esa promesa, tú puedes entrar a lo que sea sabiendo que Dios te la va a dar. Ahora, o crees a Dios o crees a la ameba de la incredulidad. O crees la promesa, pero de verdad. O sea, la promesa de Dios es una realidad. Que si Él te dice, lo voy a hacer, lo va a hacer. Si tú estás creciendo espiritualmente, te estás llenando de la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, punto. Punto, te va a bendecir. No importa que venga la hecatombe, la catástrofe mundial, que venga y que destruya a todo el mundo, a ti no te va a destruir. No te va a destruir porque Él te va a proteger. O también va a utilizar los desastres para darte una promoción. Porque utiliza parte del desastre para hacer algo que te sacuda un poco, para que confíes en Él. Benditos aquellos que pasan por la prueba, porque Dios los ve listos para la prueba, si no, no se la permitiera pasar por la prueba. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso lo tenemos que tener en mente porque Dios es poderoso para hacer todas estas cosas. Lo que pasa es que Dios tiene que llegar a ser real en tu vida. Pero real de verdad, verdad, más que lo que tú ves y lo que sientes con los sentidos humanos. Es por fe que nosotros caminamos, pero tienes que tener la fe en tu corazón. Entonces, Él dice, sin duda lo conquistaremos. Y eso es algo muy interesante. Aquí terminamos esta porción. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para que nos demos cuenta de la realidad de tu palabra en nuestros corazones. Queremos seguir, Señor amado, en la marcha espiritual para conocerte profundamente y para que podamos ser utilizados por ti a tu disposición, Señor amado. Te pedimos que todo esto sea entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.